Daniel Plaza, ex marchador y ex atleta olímpico. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un año especial. A vosotros, todos estos atletas que vivisteis los Juegos del 92, y ahora que ya se acerca la fecha, porque estamos en el mes de julio, ¿notáis que es un año especial?
Si lo notamos es porque los medios de comunicación os ponéis en contacto con nosotros y entonces, bueno, se recuerdan fechas muy especiales para todos los que pudimos participar en esos Juegos Olímpicos. Sí que es cierto, es que veas viendo cómo va pasando el año, ¿no? Porque primero fueron a los 10 años, luego a los 20, a los 25, ahora toca a los 30. O sea, que dice, uy, cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, es un recuerdo muy agradable y muy fácil de compartir con todo el mundo.
¿Tú cómo recuerdas ese 25 de julio del 92 cuando se inauguran los Juegos?
Bien, sabes tú que las jornadas de inauguración son muy importantes porque es cuando empieza pues, la fiesta del deporte, en este caso, porque eran los Juegos Olímpicos. Pero en el caso, he podido participar en varios Juegos Olímpicos, pero en este caso, en los Juegos de Barcelona, como era una cita muy, muy especial para los deportistas españoles y catalanes, y además mi competición era la semana de la inauguración. Yo la verdad es que no la viví en el estadio, sino que la vi por la televisión en Canet de Mar, que era donde estaba concentrado esa última semana. Recuerdo con cierta envidia en no poder participar en esa celebración, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta, pues eso, participar con el resto de compañeros en lo que es la jornada de inauguración. Pero con un recuerdo muy, muy cariñoso de la época.
Te ha quedado esa espinita, ¿no? De no poder estar o desfilar en el tartán, ¿no? Ese día. ¿Lo pudieses hacer en la clausura?
Sí, luego estuvimos en la clausura. ¿Sabes qué pasa? Que como al final salió tan bien los Juegos Olímpicos para mí, entonces entiendo que eso, que ese sacrificio que hice en ese momento mereció la pena.
Y tanto que sí. Ya entraremos a hablar de la prueba y de esos éxitos, pero no sé si fueron unos Juegos Olímpicos que marcaron un antes y un después en el deporte español y en la sociedad, un poco también catalana y de Barcelona.
Sí, yo creo que hubo un cambio muy significativo. A nivel del deporte nacional, evidentemente, un antes y un después. Yo estuve, como he dicho anteriormente, la oportunidad de participar en Seúl, en la que el equipo español consiguió 3 medallas. Y sin embargo, en los Juegos de Barcelona se consiguieron 22, ¿no? Y 13 fueron de oro. Eso nos da una idea del trabajo que se hizo por todos los estamentos, por todas las instituciones, e incluso por todos los deportistas, por llegar a una cita olímpica y conseguir pues un éxito importante para el deporte español. Se mejoró en infraestructuras deportivas, que también era importante, se mejoró en ayudas a los deportistas. Es más, por primera vez se puso en marcha el programa ADOC, que, entre otras cosas, lo que permitía es que los entrenadores, que hasta entonces no estaban valorados, pudieran vivir del atletismo, del atletismo, del deporte en esos 4 años, ¿no? Se les dieron unas becas considerables para que pudieran dejar de trabajar, incluso a nosotros también, claro, evidentemente. Entonces, eso yo creo que es el éxito de los Juegos de Barcelona. La unión, ¿no? De todo, de los deportistas, de los entrenadores, de la familia del deporte, de los espectadores y de las instituciones públicas. Y luego para Barcelona está claro que cambió, para Cataluña, para Barcelona está claro que cambió la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Pasamos de una ciudad en la parte del puerto que era un poco más gris a abrirla al mar, a tener pues un montón de instalaciones, se mejoraron infraestructuras pues, de todo tipo, ¿no? De carreteras, ferroviarias, incluso en el aeropuerto que lo vimos muy de cerca. Se dio luego una imagen de Cataluña, ¿no? Al mundo exterior, yo creo que muy importante, ¿no? Parecía que estábamos un poco fuera de lo que era el mapa internacional y con los Juegos Olímpicos se dio una visión de lo que era Cataluña, que yo creo fue muy importante para el comercio exterior y para el turismo luego.
Y no solo lo que significa también el antes y después dentro de España, sino que también ha marcado un punto de inflexión en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Aún se recuerda y aún se pone de referente la apertura de esos Juegos, incluso la organización de esos Juegos, como para ponerlo de referente, para mesurarlo con otras ediciones de Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, bueno, el éxito de organización está ahí, no cabe la menor duda. De hecho, Samarán llega a proclamar los mejores juegos de la historia, hasta ese momento. Y yo creo que ha sido donde se han reflejado otras sedes olímpicas, ¿no? Para luego copiar las cosas que se hicieron bien, que fueron muchas. Sin duda cabe, es una de las referencias importantes. Yo siempre puedo hacer referencia, pues, a lo que es mi historia deportiva y a lo que yo he vivido, ¿no? En cuanto a participación en Juegos Olímpicos. Y yo he tenido la suerte de participar en 3 Juegos y la mejor edición de todas ha sido la de Barcelona. Y no es porque yo sea catalán, sino porque realmente es así.
Y tanto que sí. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significaron esos juegos para ti? Deportivamente hablando, y también como Daniel Plaza, porque en aquel momento eras joven, ¿qué significó en tu carrera deportiva?
Bueno, fue el punto de inflexión, ¿no? Yo hasta el año 92 era un deportista que había obtenido éxitos a nivel internacional, ¿no? Yo había sido subcampeón de Europa y tercero del mundo, estaba ahí entre los 5 o 10 mejores del mundo, ¿no? Pero el ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es un poco darte a conocer al mundo, ¿no? A la especialidad, evidentemente, que ya me conocían, al atletismo, pero sobre todo te cambia en cuanto a la imagen que tienen las personas de ti, ¿no? Yo siempre lo cuento como anécdota. Yo fui a acreditarme el día antes de los Juegos Olímpicos, y porque no estaba en la Villa Olímpica entonces, y entré, salí prácticamente en media hora, ¿no? Entré, recogí la acreditación y me fui. Pero al día siguiente de conseguir la medalla de los Juegos, tardé como 1 hora y cuarto en entrar porque la gente se quería hacer fotos conmigo, se quería autógrafos y tal. Entonces yo creo que lo que cambia sobre todo es la visión que tiene la gente de ti. La popularidad, vamos.
Y tanto, es el 31 de julio del 92, está aquí, ¿no? Marcado.
Sí, es una cita muy importante en mi vida, ¿no? El 31 de julio es una cita que, bueno, no se puede, que aunque quisiera no la puedo olvidar porque gracias a vosotros que me la recordáis cada cierto tiempo, pues está ahí. Pero sí, el 31 de julio marca mucho mi vida deportiva y mi vida personal también.
¿Cómo lo viviste ese 31 de julio? ¿Cómo, por ejemplo, te despertaste? ¿Qué hiciste por la mañana? Porque la prueba no. ¿A qué hora empezó?
Empezaba a las 7 menos cuarto, si no recuerdo mal, más o menos, sobre las
Pues.
7 de la tarde. Tú piensas que nosotros los deportistas lo tenemos todo muy mecanizado ya al final, porque prácticamente repetimos una rutina antes de las competiciones. Entonces, sí, yo recuerdo que me levanté tempranico, me fui a calentar y hacemos media hora, así muy suave para desentumecer. Desayuno, siesta y luego ya esperar a la comida. Y prácticamente, pues eso, descansar un poco en la habitación y ya irnos al circuito.
Ese día, esa mañana, te despiertas pensando, hoy es un día muy importante. ¿Lo notabas? ¿O
Sí.
era un día como cualquier otra prueba internacional importante?
No, no, era un día muy importante. Los Juegos Olímpicos, para los deportistas que tuvimos la suerte de competir en esos Juegos, había cierta presión, ¿no? Por parte de lo que se esperaba, pues, esperaba de nosotros, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, por parte de las instituciones que habían apostado por nosotros, y evidentemente porque nosotros también nos creábamos unas expectativas, ¿no? En el caso de los españoles, en la especialidad de marcha, además éramos opciones de medalla, ¿no? Como luego, pues eso, luego se demostró. Entonces sí que tenemos de eso, diciendo, te levantas diciendo, hoy puede ser un gran día o vamos a ver con lo que pasa. Lo que sí que es cierto es que, bueno, que tú, dentro de tu estado de forma o dentro de cómo llegas a la competición, sabes si estás bien para hacer algo grande o si estás regular o si estás mal, ¿no? Y en esa ocasión, pues yo sabía que estaba muy bien y entonces sabía que, bueno, que dentro de las expectativas y los nervios que tenía, que iba a ser un gran día porque lo iba a hacer bien. Hacerlo bien no significa ganar el oro, como ocurrió, sino hacerlo bien es estar peleando por las medallas, porque a veces de quedar sexto a quedar primero hay 15 segundos de nada. Y son detalles que se te escapan en la misma competición.
Y tanto.
Pero vamos, sabía que iba a competir por estar ahí delante.
Luego, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo la empezaste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo, cuando llegabas a este tramo final, que era la zona de Montjuïc, que también es complicada y exigente, ¿eh? Porque sus subidas son las subidas de Montjuïc, ¿eh? Esas no las pueden tener todas las ciudades, esas subidas. Pero, ¿cómo vistes la carrera? Ahora, mirándola 30 años atrás.
La verdad es que salió, bueno, el planteamiento antes de la competición, que luego se pareció bastante a lo que ocurrió, era aguantar los primeros 10 kilómetros sin dar mucho la cara, porque sabías que con el calor que hace en esa época en Barcelona y sobre todo por el tanto por ciento de humedad, que había deportistas que no iban a aguantar. Entonces, el planteamiento era hasta los primeros 10 kilómetros más o menos en el grupo de cabeza, sobre todo por la parte final, para no desgastarnos mucho, y luego a partir del 10, pues ya pues meterte en el grupo y empezar a ver lo que ocurría. Y efectivamente fue así, hasta el kilómetro 10 fue una carrera bastante rápida, y a partir del 10 se empezó a ir un poco más lentas, porque entonces ya empezaba a hacerme ya la humedad, incluso hubo un japonés que iba en el grupo de cabeza, que iba con nosotros, que se desmayó delante nuestro. La gente que era favorita, que venía de los países del este, pues lo estaban pasando muy mal y no estuvieron ahí, o sea que bueno, que el planteamiento fue ese. Lo que pasa es que yo en el 14 por ahí me quedé solo, así sin darme cuenta prácticamente, y ya decidí que me iba para adelante porque sabía que la cuesta, como decías tú anteriormente, de Montjuïc, era muy dura. Yo la había intentado subir la semana anterior un par de veces después de hacer 15 kilómetros y casi casi no había podido llegar hasta arriba. Entonces quería entrar si era posible, con un poco de ventaja con respecto a mis competidores, ¿no? Para subir con un poco más de tranquilidad. Y así fue. Empecé a subir la cuesta Montjuïc con 8 segundos, 9 segundos con respecto al segundo, que era Valentín Massana en ese momento. Y bueno, y a sufrir, porque como decías anteriormente, es muy dura, muy dura, muy dura. Y de hecho, en los primer tramos se me empezaron a tapar los oídos, a pitar los oídos, que son pues síntomas de que estás a punto de desfallecer y tal. Pero bueno, al final salió todo perfecto.
No sé si son esos últimos kilómetros, aparte que son los más duros por la subida, en la que estar en casa, y seguramente había mucha gente en ese tramo, ¿no? De carretera, que si vieran, ostras, es que es un atleta español, aún vamos a animarle más, en la que esos kilómetros casi que no corres tú y te llevan.
Perdón. Sí, la verdad es que íbamos muy, muy apoyados por el tema de la gente que corría a nuestro lado. En el circuito era bestial porque el ruido era ensordecedor. Bueno, no somos fútbol, pero la gente estaba animando sin parar a los españoles. Y luego al final, el tramo final, que es el más duro de todos, pues bueno, había gente que nos acompañaba y bueno, de alguna forma eran los que te decían, pues no me puedo parar, tengo que continuar aquí y tengo que llegar hasta el final, ¿no? Y luego lo que sí que es cierto es que cuando ya entras al estadio, aquello es una brutalidad, porque yo recuerdo, pues eso, 65.000 personas coreando el nombre y bueno, y sabiendo que dentro de nada, de 2 minutos, ibas a ser campeón olímpico.
Claro, esa entrada en el estadio, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando llegas al estadio y dices, iré ya? Supongo que ya eres consciente de, bueno, después de todo este sufrimiento, es que he entrado el primero, es que voy a ganar.
Sí, la verdad es que esos son, o sea, cuando entras al estadio y a mí la sensación que tengo después de 30 años, creo que son unos cuantos, la primera sensación es de sorpresa, ¿no? Porque sí que es cierto que yo ya había entrado en estadios y te habían aplaudido y tal. Pero entrar en un estadio donde la gente ves que se pone de pie y empieza a corear, pues te quedas así un poco descolocado, ¿no? Y dices, bueno, ahora ya solo me falta llegar. Y sí que es cierto que sobre todo los últimos 100 metros, 120 metros, que es cuando ya realmente estás saboreando que ya no te puede ganar nadie porque no había nadie detrás, pues empiezas a pensar eso, hostia, pues al final voy a conseguir lo que había deseado durante mucho tiempo, ¿no? Que era conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos.
Bueno, en realidad lo que desea casi que cualquier deportista que tiene un deporte olímpico, ¿no? Tú puedes decir que tú has conseguido el sueño de casi cualquier deportista, ¿no? Es ser un campeón olímpico.
Sí, además es que en mi caso es muy, muy especial, porque primero porque es la primera medalla de oro del atletismo español, que hasta entonces nadie había conseguido un oro. Es cierto que Jordi y Abascal habían conseguido medallas, pero nunca habían sido campeones olímpicos. Luego yo soy de Barcelona, vivo en el Prat, o vivía en el Prat, que está a 7 kilómetros, con lo cual significa que toda mi familia, todos mis amigos, todas las personas con las que he convivido, pues podían estar ahí ayudando, que eso no pasa en todas las competiciones. Entonces, y el poder celebrarlo, pues es algo muy, muy especial. O sea, se cumplen esas cosas, ¿no? Primero que es campeón, primera vez que un atleta es campeón olímpico y después que lo puedes vivir en tu ciudad, en tu país y con la gente que tú quieres.
Es cierto que ahora han pasado muchos años y que somos todos conscientes, y tú el primero, de la importancia de esa primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos para España. Pero claro, en aquel momento, no sé si los llegas a saber, en esas hora posterior a que ya has cruzado la línea de meta, alguien te lo dice, o lo eres o eres consciente, o cuando te lo dicen, si es como, wow, es un peso que cae encima de que soy yo la primera medalla olímpica del deporte español en unos juegos del atletismo.
¿Sabes qué pasa? Yo tuve la suerte de entrenar con la familia Llopart. Y dentro de la familia Llopart estaba, bueno, Moisés, que era su entrenador, que era del padre, y luego estaba Jordi, que había sido plata en los Juegos de Moscú, la primera medalla del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Y los últimos 3, 4 meses estuvimos juntos entrenando, porque él no se clasificó para los Juegos de Barcelona y entonces Moisés delegó en Jordi. Y Jordi era un poco de los que meten el dedico en la llaga. Y él me decía, no serás nunca mejor que yo si no consigues ganar un oro en los Juegos de Barcelona.
Claro, para ser mejor que yo tienes que ganar el oro, porque yo ya conseguí la
Exacto.
plata, ¿no? Te decía.
Claro, y así un día tras otro, y tal, una forma de motivar, ¿no? Entonces, yo, cuando salí de la carrera, yo era consciente de todo lo que me había dicho Jordi, y sí que es cierto que cuando acaba la carrera, que hay un abrazo muy significativo con Jordi, que nos abrazamos, entonces es cuando digo, Jordi, ya soy mejor que tú. Pero él me dice, sí, pero yo soy el primero. O sea
Siempre, siempre se acaba la puntilla, ¿verdad?
que. Sí.
La figura de Jordi es muy importante en esa medalla de oro, en esa preparación para esa carrera. Ese día mismo él corría y él intentaba estar por ahí cerca tuyo, ¿no? Tú lo sentías muy cerca, ¿no?
Sí, él estuvo. Bueno, vamos a ver, la familia Llopart en líneas generales, para lo que es la especialidad, es muy importante, la especialidad de marcha atlética, porque de hecho, gracias a Moisés salen muchos campeones, entre ellos pues Jordi Llopart, José Marí, Manuel Alcalde y una ristra que luego se han subdividido en diferentes deportistas. Pero para mí, especialmente, es una familia muy importante porque siempre han estado conmigo, me han estado apoyando. Y luego Jordi Llopart ha sido, primero fue el ídolo cuando éramos más jóvenes. Luego fue compañero y luego fue entrenador. O sea que para mí Jordi ha sido siempre muy importante, igual que toda la familia Llopart. Y es partícipe muy importante de esa medalla.
El papel del Prat también en esos días, ¿no? Hay muchos artículos de prensa que dicen lo mismo. El momento que Daniel Plaza pasa y cruza la meta, las calles del Prat se llenan de gente. ¿Tú cómo viviste también? ¿Pasaste muy cerca? ¿La carrera pasaba cerca un poco del término del Prat?
No, era la zona franca. Era en un circuito que había en la zona franca y acababa en el estadio. Soy consciente de la importancia que le dieron los vecinos del Prat a la medalla, ¿no? Primero porque, por lo que hemos dicho anteriormente, porque eran unos juegos que se celebraban en Barcelona y a 7, 8 kilómetros de nuestra ciudad, del Prat, ¿no? Y luego porque había, pues eso, había muchos vecinos que eran amigos y que seguían el atletismo muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que un pratense, ¿no?, consiguiese una medalla, pues hizo que de alguna forma la gente lo celebrara. Pero es que además, si no recuerdo mal, que creo que no, coincide también con la medalla de José Santaolalla, el mismo día.
Ostras.
Creo recordar que fue el mismo día también, y si no, fue al día siguiente. Con lo cual yo creo que allí se juntaron vecinos que apoyaban a las dos especialidades, ¿no? A la del atletismo y a la del taekwondo.
La verdad es que no sabíamos que era el mismo día, pero
Creo
curiosidad.
recordar, no estoy muy seguro, pero
O
me parece.
días muy consecutivos. Curiosidades un
Sí.
poco de esos juegos que también, evidentemente, para el Prat fueron muy importantes. Tú estabas allí, pero estaba, por ejemplo, Jordi y yo para ayudándoos a vosotros, todos los marchadores que en realidad estaban entrenando en el Prat, aunque no lo fueran de la
Sí.
ciudad, como Valentín Massana, el taekwondo que se estrenaba en deporte de exhibición, ahí con Fran y con José, luego los paralímpicos, tuvo su pequeño papel importante el Prat ahí, ¿eh?
Hombre, el Prat fue, yo creo que importante en la promoción del deporte en la que se trabajó por diferentes estamentos y diferentes personas, hizo que el deporte a nivel internacional estuviera muy presente en los Juegos. Hombre, Fran es un referente en el taekwondo a nivel mundial, de hecho ha estado de seleccionador nacional y tal. Y Moisés era un referente a nivel de la marcha a nivel internacional, o sea, coincidían las dos cosas. Y luego sí que es cierto que se invirtió, gracias a las ayudas del Consejo, se invirtió mucho en instalaciones. La pista de atletismo dejó de ser de ceniza para convertirse en material de tartán. O sea que bueno, que sí que es una referencia, o sí que fue una referencia. Y luego, bueno, los deportistas, está claro, yo. Castañé, Rubén, Santaolalla, Joe Park, que estuvo de entrenador, estuve yo de competidor. O sea, que hay una, había una cierta tradición de deportistas que habían participado en Juegos Olímpicos. Pero es que la Olimpiada de Seúl también hubo mucha gente que bueno, muchos platenses que participaron en la Olimpiada. Estaba Marín, alcalde, Joe Park, estaba yo, estaba Ángela. Estaría Fran entrenando a Ángela, me imagino, Ángela Naranjo. O sea, que hubo una cantidad de gente muy, muy importante que participamos en Juegos Olímpicos. Y creo que luego, bueno, ahora ya no sé muy bien, porque ya, la verdad es que ya no vivo en el Prat. Pero bueno, siempre ha habido una tradición de deportistas muy buenos en la ciudad.
Acabamos después de esa edición del 92, sí que participaste en Atlanta 96, pero a partir un poco de la retirada, ¿tú cómo vives unos juegos? Cuando llegan cada 4 años los Juegos Olímpicos y tú ya los vives como espectador, en algún caso habías llegado a vivirlos un poco también como entrenador, ¿no? Y ayudante. ¿Cómo se viven unos juegos cuando dices, ostras, es que yo gané una vez la medalla de oro, yo he participado en 3 Juegos Olímpicos? ¿Cómo la vive el que ya no participa?
Con envidia, con mucha envidia, cuando veo a compañeros, que aunque no somos de la misma generación, pero sí que pertenecemos al mismo deporte, cuando veo a compañeros, pues cierto, pues eso, si tienes el gusanillo de decir, hostia, a mí me gustaría volver a estar ahí, aunque es cierto que ya con la edad es imposible, ¿no? Bueno, es una forma de revivir lo que tú hiciste y ver que hay jóvenes que continúan buscando el sueño que es el de estar en los Juegos Olímpicos primero, que es una cosa muy importante y muy difícil, y luego pues intentar pelear por hacerlo lo mejor posible, que a veces es una medalla, pero a veces es un décimo puesto, depende un poco de las características de cada uno. Pero sigo sí, eso, con cierta envidia, pero con satisfacción de todo lo que he conseguido, ¿no? En mi vida deportiva.
Con un poco de nostalgia también de lo que es vivir como deportista en los Juegos Olímpicos. Todos los deportistas, cuando se les pregunta, dicen que es una de las experiencias más bonitas profesionales que pueden vivir, que es convivir 3 semanas en una misma ciudad, todas las disciplinas deportivas y que son los mejores de todas las disciplinas deportivas y estar ahí. Tú que ya vivisteis 3, ¿cómo es vivir unos Juegos Olímpicos como deportista?
Sí, pues es un poco lo que has comentado, ¿no? Es convivir con jóvenes que tienen los mismos sueños que tú, que tienen las mismas aspiraciones que tú, que pelean por lo mismo, ¿no? Pero luego sí que es cierto que hay, independientemente de que luego seamos rivales o compañeros o de diferentes países, lo que sí que hay un hermanamiento con todas esas personas, ¿no? Porque al final, bueno, estás buscando por lo que decía anteriormente, los mismos fines, ¿no? Los mismos objetivos, que es estar y hacerlo lo mejor posible. Y sí que es cierto que cuando se acaba la competición, no hay, a ver, como dicen, no hay malos rollos, como dicen ahora. Hay una relación muy cordial con toda la gente, con la que además puedes salir, puedes compartir cosas, puedes compartir experiencias, y todos con la misma filosofía, ¿no? De una vida sana, comprometido con un deporte, comprometido con el esfuerzo, asumiendo fracasos y asumiendo éxitos. O sea que es muy divertido y está muy bien. Y luego, claro, una vez has acabado, pues disfrutas un poco de la experiencia de participar en los Juegos Olímpicos, que es algo muy espectacular, que convivimos ahí 8.000, 9.000 personas, y bueno, dentro del esfuerzo luego tiene su recompensa.
Y tanto que sí. Daniel Plaza, primera medalla de oro del atletismo español en unos Juegos, que fueron en Barcelona 92 y pratense. Muchas gracias por querer aportar y rememorar un poco esas fechas que fueron muy importantes para Barcelona, pero sobre todo también para el Prat. Y nada, que pases un muy buen verano y a ver si podemos seguir hablando cada 5 años que pasen los Juegos.
Bueno, no hace falta que pasen tanto. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Gracias por acordaros de mí. Que sepáis que echo de menos el Prat. Al fin y al cabo es mi ciudad, ¿no? Aunque estoy viviendo en otro sitio por circunstancias de la vida. Y que, bueno, estaré muy contento de que os acordéis de mí y que de vez en cuando me llaméis, aunque sea cada 5 años. Y por favor, dad recuerdos a mis compañeros deportistas, que hace mucho tiempo que no los veo, pero bueno, de alguna forma cuando pasan estas cosas me acuerdo mucho de ellos.
Un abrazo muy grande, Daniel.
Igualmente, hasta luego.